Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El Domun es el día en el que la Iglesia Universal, de una forma especial, reza por sus misioneros y por la causa de las misiones. Se celebra el penúltimo domingo del mes de octubre en todo el mundo. El lema de este año es Id e invitad a todos al banquete. Tienes toda la información de este día, así como los materiales de la campaña, en elisaguipuzcoa.org. Hoy nos acompaña Anchón Serrano, misionero javeriano que tiene 25 años de experiencia misionera a sus espaldas. Nació en Ordizia en 1966 y ha desempeñado la mayor parte de su labor en Chad, el quinto país de tamaño en África. Tras una breve estancia en Colombia, se afincó ahí y ha desarrollado diversas tareas de animación misionera, también ha estado en la radio, en institutos y, en definitiva, ha tenido una vida muy, muy activa que nos va a explicar hoy. Es un placer, Anchón, tenerte en El Espejo. Bienvenido.
Gracias, gracias. Muy bien.
Quería empezar preguntándote un poquito cuáles fueron tus comienzos. Es lo que primero le pregunto a los misioneros, porque el viaje misionero no es solamente tener una vocación, sino que es además llevarla a más allá de nuestras fronteras, más allá de lo conocido. Entonces quería preguntarte cómo fue en tu caso ese nacimiento de la vocación misionera.
Yo vengo de una familia muy cristiana, con misioneros, de hecho, claretianos, lo digo porque como el obispo local
nuestro obispo es claretiano, claro. Sí.
Y no es que en familia no me planteé lo de las misiones, yo estaba muy bien en casa. Bueno, mi madre murió, etcétera, muchos problemas en ese sentido. Hasta que un misionero javeriano pasó por mi colegio, colegio público. En aquel tiempo todavía los misioneros podían hablar en los colegios públicos, etcétera. Presentó, ni siquiera presentó el evangelio, presentó la idea de un mundo mejor. Adolescentes, alguien que nos habla de un mundo mejor, pues todos convencidísimos. Nos habló de Gandhi, Luther King, todo esto, ¿no? Y dijo, ¿quién quiere ser misionero? Pues todos. Bueno, después siguió un poco la relación. Cuando me intentó contactar de nuevo, yo dije, ¿para qué le habré dicho yo nada a este hombre que me gusta un mundo mejor, con lo bien que estoy en mi casa, que me deje en paz? Pero yo sabía que iba a responder que sí, porque dije, si en ese momento, cuando me hablaban de un mundo mejor, de las misiones y demás, le dije que sí, ¿qué argumento voy a sacar para decirle que no? La pereza, la comodidad, eso no cuela. O sea que poco a poco me fui metiendo en ese mundo, conociendo un poco mejor, y cuando llevaba un año así de contacto con los misioneros, mi padre muere. Mi madre ya había muerto antes, ¿no? A los 15 años yo me encontré con que la vida, una riada, ¿no? Llega una riada, se lleva todo y no queda más que Dios. Y dije, pues a partir de Dios voy a construir mi vida, porque entonces ya me lancé, y bueno, seguí el instituto, fue también público, etcétera, hasta que ya pasé a los estudios de teología. Fui a la experiencia de Colombia, como has contado, 2 años en Colombia, para ver si de verdad la misión era lo mío, y si a la vuelta ya fue la ordenación de diácono, la profesión perpetua como religioso, uh-huh. Y así fue.
Es decir, que el camino primero tenías un poco esa atracción por la tierra prometida, de un mundo mejor, eso lo tenías desde chavalín. Igual de primeras, pues un poco más superficial, me dices. Sí. Al principio todos los chavales decían, pues ¿quién no quiere un mundo mejor? Y además con personajes tan carismáticos como Martin Luther King. Luego ya, cuando te viene esa riada en la vida y te golpea, se desarrolla con más profundidad. Y es en Colombia donde ya ves finalmente que esa intuición que tú tenías es cierta y que puedes desarrollar tu vocación de forma muy satisfactoria en las misiones.
Eso es, el primer amor. Colombia fue el primer amor, de verdad. Yo digo, es una frase un poco salida, pero los misioneros tenemos un amor en cada puerto, como los marineros. O sea, Colombia fue el primer amor. En la periferia de una ciudad muy violenta, Cali. En aquel tiempo, con el cártel de Cali, una cantidad de dinero en el centro de la ciudad que atraía un montón de personas de otros lugares que huían de la violencia, de la guerrilla en el campo, y unas periferias inmensas, pero con personas de una calidad humana extraordinaria. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? En situaciones de pobreza y demás, sale lo peor del ser humano, ¿cierto? Y también sale lo mejor. Y la cuestión es abrir los ojos para ver esa parte mejor de cada cual.
Es un mensaje muy importante porque oímos tantas veces que cuando las cosas se ponen complicadas, el ser humano se vuelve en una alimaña, que sale lo peor de nosotros. Y en parte puede ser verdad, pero sale nuestra naturaleza, y en nuestra naturaleza también está la bondad, y tú en esos 2 años nos dices que conociste también esa parte buena de la gente, incluso en dificultades muy, muy duras.
Quien ha sufrido sabe ser cercano con quien sufre, con quien está sufriendo.
Tiene la empatía desarrollada.
Exacto, sí. Entonces, en ese sentido, ahí las personas eran muy solidarias entre ellas, sí. Muy cercanas. Sí, sí, sí.
Y me imagino que ese choque con la realidad de Colombia es tu primer contacto con una realidad muy, muy distinta a la que conocías aquí en Ordizia, que se estaba, bueno, pues más o menos tranquilo, tú eras un chaval normal y de repente pasas a un mundo que tiene guerrillas, que tiene gente amenazada, asesinatos. ¿Cómo fue en ti, psicológicamente un poquito, cómo fue ese contraste para decir, pues sí, esto es duro, pero mi vocación se mantiene? ¿Cómo fue ese crecimiento?
Pues precisamente es eso, ¿no? Es ver un mundo que dices, como que hace falta que yo esté aquí también, ¿no? Que aporte algo, a que haya más paz, a que haya menos violencia, a que haya... Nuestro párroco, por ejemplo, decidió que iba a anunciar la muerte de cada joven asesinado en el barrio, ¿no? Pues prácticamente todos los días había alguno. En Colombia llegaron un momento de 40.000 homicidios en un año.
¿En un año?
En un año. Y en nuestro barrio todas las semanas había al menos uno, a veces 3, 4, ¿no? Pero las edades, 15, 16, 18, 20 años, ¿no? Y uno dice, viendo eso, dices, lo mejor es irme, ¿no? Y olvidar, cerrar los ojos. Pero por otra dices, quizá hay una misión aquí también, ¿no? Hay una necesidad concreta. Y como decías, salir de un mundo relativamente cómodo, bueno, esas noticias llegan de lejos, de estar metido dentro.
Claro, como nos pasa hoy en día, ¿no? Enciendes el telediario, sí, y han muerto tantas personas, puedes poner, sí, el país de Latinoamérica que prefieras en el nombre, o en Asia, pero al final es una realidad que te es ajena, te lo cuentan como un cuento.
Te corto porque hace una semana un barco en el lago Tanganica se hundió con 400 muertos. ¿Quién ha difundido eso? Yo he buscado en las noticias de aquí y no he encontrado en ninguna parte.
400 muertos.
400 muertos, abogados, sí. O sea, hay noticias que ni siquiera nos llegan. Es el mundo, está así. Es así. Entonces, estar ahí, protagonista es decir mucho, ¿no? Es una palabra que no me gusta, pero presente, activo.
Eso, has estado presente.
Pudiendo aportar algo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es... Y, bueno, también la imagen de Dios cambia mucho, claro. Nuestro Dios es un... el Hijo de Dios, vamos, Jesús, un hombre amenazado, torturado.
Perseguido.
Perseguido y muerto cruelmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto eso aporta a esas situaciones? Es decir, aquí está Jesús también, ¿eh?
Claro.
No podemos cerrar los ojos y mirar a otra parte. Está ahí.
Sí, sí, el sufrimiento es parte de la vida y de nuestra cruz que todos llevamos.
Ahí está.
Y Anchón, 2 años en Colombia y luego vuelves y ya es cuando me decías que el proceso del diaconado sigue su curso. Sí. Y en esa evolución, ¿en qué momento vas a África? ¿Cómo es ese? ¿Te preguntan dónde te gustaría ir? ¿Tú ya tenías la fijación de que querías ir a Chad? ¿Cómo es esa elección?
Tengo que sacar trapos sucios ahora, porque bueno, llegado de Colombia hice un máster, ¿no? de teología pastoral, amor a los enemigos, precisamente, después de la violencia y todo esto. Bueno, y tuve problemas, solicité la ordenación de presbítero y demás, me fue negada por mis formadores y demás, no me habían preparado, demás. Bueno, digo que todo eso fue esta gracia de Dios. Dios sabe orientar las cosas que se tuercen para que sea camino de salvación, ¿no? Entonces estuve 2 años pues, en espera y esos 2 años de espera me sirvieron para conocerme mejor a mí mismo, para ver que esto no es un camino automático, en que no, se toma una decisión ya en el pasado y ya se acabó. No, hay que decidir todos los días. Y también para que mis superiores, mi dirección general, dijese, mira, visto que hay un conflicto y demás, lo mejor es que vayas a una misión dura. Que tengas que aprender otra lengua, vivir de toda otra forma. Y vamos a ver, que decida la misión. Y así fue como ellos pensaron en que fuese a Chad, donde había ya otros españoles que me conocían, que me podían ayudar en ese proceso. Y pues fue una gracia de Dios, lo digo también. Me hubiese gustado volver a Colombia, claro. El corazoncito se queda allí. Pero de verdad, estar en Chad es otra gracia de Dios, sí. Otra providencia.
Si me permites esa expresión, desde el principio te metieron mucha caña, porque ese planteamiento de no, queremos que vayas ahí, aprendas el idioma, porque Colombia, bueno, culturalmente será distinto, pero compartimos el idioma, no tiene nada que ver, pero tú has tenido que aprender el idioma de Chad.
Sí.
¿Cuál es, si te lo puedo preguntar?
Bueno, Tienen 200 lenguas.
Ah, bueno, muy accesible, entonces.
Sí, sí, sí. Concretamente el musei. Aprendí el musei.
¿Es compleja eso? Se lo pregunté también a Aita Suria, al padre blanco, Manu Osa, cuando le hice la entrevista.
Manu Osa.
Sí, que le preguntaba un poquito también el tema de las lenguas, que él me decía que tenía facilidad. Pues, ¿cuánto le costó aprender? Y ¿tú lo cogiste rápido o sufriste un poquito para...?
Suerte que caí en una lengua fácil, relativamente fácil. Uh-huh. Hay una al lado, el mundán. Madre mía, tienen 5 formas de decir la A. Yo ya no me entero ahí de nada. Pero con el musei es mucho más sencillo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta estar con las personas, ¿no? Y intentar lanzar alguna frase y demás, y con errores y con pruebas y con sale.
Sí, pero
sale,
tirarse a la piscina.
Sí, eso es, eso es. Y al final, pues mira, conseguí bastante, al menos entenderles. Uh-huh. Ellos cuando hablan el lenguaje más sencillo, claro.
Te lo facilitan.
Eso es, eso es. Y entonces me hago entender. Sí, 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 sí.
Vale, entonces llegas ahí. Ahí todavía eras joven. ¿Qué edad tenías cuando llegas a Chad?
Ahí tengo que hacer cuentas ahora. Creo que eran 30 años, sí.
30 años. 30 Estás años. Con 30 años, una cultura distinta, una lengua distinta. Y llegas ahí, ¿y cómo enfocas tu labor misionera? ¿Cuáles son tus primeros pasos? ¿Cuál es tu labor allí?
Bueno, nosotros vivimos en comunidad, uh-huh, y trabajamos en comunidad, en diálogo con el obispo, naturalmente. Entonces, el primer año es introducción. Todo un año de aprendizaje de la lengua, de la cultura, encontraron un señor de un pueblo, un maestro local, muy dinámico, lo prepararon un poco y era nuestro profesor de lengua. Entonces, estuve un tiempo, éramos dos que aprendíamos la lengua al mismo tiempo, el otro era una persona mucho más práctica que yo, etc. Entonces, hubo unos trabajos que hacer, dejó los cursos, y yo aproveché para irme al pueblo de ese señor. Y viví 3 meses en el pueblo de ese señor, ¿no? Claro, un cambio cultural. No hay agua corriente, no hay luz. Se vive en una choza. La cama es 4 maderas puestas y ya está. Pero es la forma de entrar y de aprender. Los mosquitos que molestan por toda parte. Pero
te picaban los mosquitos, eras víctima de...
Pican. Madre mía, la malaria es una...
Mata, es verdad.
Mata mucho en África, en Chad todavía. Sí, sí. Bueno, entonces, fue a vivir de esa forma más sencilla. Ese salto cultural me ayudó mucho. Uh-huh. Se sufre, claro, se sufre.
Es un shock.
Pero
también,
¿en qué objetivo de la vida no se sufre? Es que cuando hay una esperanza hay sufrimiento y hay prueba.
Sí, sí.
Entonces, buscando entrar en la realidad, pues fue un tiempo de gracia otra vez. Y ya volví a la comunidad, etcétera, y ya empecé la actividad.
Nos contabas lo del sufrimiento. Eso es muy importante porque la clave del sufrimiento es que tenga un sentido. El sufrimiento absurdo es terrible, pero si tienes fe y si crees que todo tiene un propósito, pues el sufrimiento también, en cierta forma, no voy a decir que se lleva mejor, pero tiene un sentido y eso te motiva para vivir.
Exactamente, eso es. Hay una motivación. Y eso es lo que nos empuja. La motivación religiosa empuja más todavía, claro. La fe.
Eso lo veías en la gente de ahí, porque también cuando he hablado con algún misionero me dice, pues si vivía en unas circunstancias mucho más duras que las que nosotros vivimos, con muchas dificultades, pero su concepción de la vida estaba mucho más adaptada al sufrimiento y le conseguían dar un sentido y por lo tanto eran felices. ¿Tú eso cómo lo vivías?
La misma experiencia. Saben sufrir, saben que sus condiciones de vida son escasas y limitadas y van a sufrir, saben. Lo que sí que altera todo es la enfermedad concreta, pero el estar sin agua, sin luz, estas cosas lo saben. Que va a llover y se van a mojar, pues lo saben. Que las carreteras son todo barro, lo saben. Pero Dios está muy presente, todos. Bueno, la mayoría de los chadianos son musulmanes, ¿no? La mitad más o menos. Pero en la zona donde trabajamos nosotros, diócesis de Pala, cerca de Camerún, ahí la mayoría son cristianos. Y la referencia a Dios es inmediata. Se refieren a Dios y hablan en nombre de Dios continuamente.
Lo tienen en su boca.
Lo tienen en su boca y en su forma de vivir. Ellos saben que sin Dios se mueren, no pueden hacer más. Y entonces, ese sufrimiento va acompañado de una visión de fe. Y eso les ayuda a superar muchos problemas.
Y, Anchón, al final, estas realidades ¿Tú cómo te integras en ellas? Me explico, tú has trabajado con jóvenes, has estado en la radio diocesana, nos contabas antes, en el instituto. ¿Cuál ha sido, cómo enfocabas tú tu labor misionera en estas cuestiones pragmáticas para evangelizar, algunos son musulmanes, por ejemplo, y también para intentar, pues en la medida de lo posible, aportar algo humano y social que ayude a esa gente a desarrollarse? ¿Cómo lo enfocabas un poquito? ¿Cuál era tu estrategia, tu librillo de trucos?
Bueno, pues en la radio, como decías, la radio diocesana no es confesional, es social, ¿no? Pero naturalmente el espíritu es el cristiano, ¿no? Y entonces era en la visión de los valores, ¿no? Intentando transmitir valores a través de un reportaje sobre el mercado, de un reportaje sobre la corrupción, intentar transmitir valores, ¿no? Y valores del Evangelio. Y era curioso, lo poco religioso que teníamos era el Evangelio de cada día con un pequeño comentario. Una vez el que estaba en la antena se confundió, puso el del día anterior. Quien llamó para decir, oye, que os habéis confundido, era un musulmán.
De eso te quería preguntar también, ese diálogo interreligioso, intercultural, aquí nos acabas de poner un ejemplo, me imagino que ha habido muchos momentos en el que, a fuerza de la realidad, ese diálogo sucedía. ¿Cómo es? ¿Es enriquecedor? ¿Los musulmanes estaban dispuestos a escucharte? ¿Encontrabais puntos en común? ¿Cómo era ese intercambio de culturas y de fe?
Los musulmanes en esta parte de África han sido muy tolerantes, muy, de verdad, el centro y oeste de África han sido, de verdad, ejemplo de diálogo, sin ningún problema, y nos aprecian mucho. El presidente anterior, el que fue asesinado, él apreciaba mucho la Iglesia Católica, muchísimo, siendo musulmán, bueno, oficialmente musulmán, dejamos así las cosas, y en la formación a los policías, les formaban para qué, respeto total a los curas, pastores, imanes, a los hombres de Dios, respeto. ¿Sí? Y eso en la sociedad se vive, es decir, bueno, yo llamo la atención siendo blanco, ¿no? Donde vivimos yo, los únicos blancos somos los misioneros.
Antes me contabas, ¿no? Que cuando aparecía un blanco, todo el mundo, a mí me decías al empezar la entrevista también, que tengo los ojos claros y que es algo que, no, que allí no se ve.
Allí no se ve, allí no se ve. Somos los únicos blancos. Y ellos saben que hemos dejado un mundo mucho más cómodo, con mucho más medios, para estar en medio de ellos sin sacar ningún beneficio. Lo saben. Y entonces por eso, de entrada, nos aprecian. Nos observan mucho. Y a veces pues tenemos necesidad de algo, no sabemos pedir, ¿qué necesitas? Enseguida. ¿Cuántos musulmanes me han dado de comer? ¿Cuántos musulmanes me han dado de beber porque estaba sediento y con los meses de calor? ¿Cuántos musulmanes me han recibido en su casa? ¿Cuántos musulmanes? Es natural, es la vida, ¿no? Es la vida que fluye, ¿no? Concretamente también en la Iglesia hemos creado el Día de la Cohabitación Pacífica, ¿no? De la convivencia pacífica, para que musulmanes, cristianos, protestantes, también de la región tradicional, podamos juntarnos, rezar juntos y compartir una comida juntos, ¿no? Y el motor ha sido la Iglesia Católica y lo seguimos haciendo. El presidente que mataron participaba siempre en eso, ¿no? Con los imanes principales del mundo musulmán. Ha enrarecido la situación el islamismo radical, el Boko Haram, Estado Islámico, todo este mundo, ¿no? Porque, claro, llegaron también los militares de Estados Unidos a formar a los militares locales. Los franceses, militares franceses se endurecieron. Todo eso ha provocado un rechazo antioccidental. Y ahora mismo, antifrancés. Bueno, ya Malí, Burkina, Níger han echado a los franceses. Y en Chad, como está el cuartel general, no se atreven todavía. Pero el sentimiento en la calle antifrancés es muy fuerte.
Bueno, y tú nos comentabas, Francia va a perder Chad. Eso.
A mí me parece que es evidente, sí. Pero bueno, volviendo al diálogo, saben que no somos franceses, bueno, menos mal. Pero el tema religioso, no hay problema. Bueno, cosas concretas, detalles concretos que a mí me gusta contar, ¿no? En la panadería fui un día y estaban justo lavándose para las abluciones, para la oración, ¿no? Y habían dejado a un muchacho, a un jovencito, y bueno, le compré el pan y dice, oye, ¿tú también rezas? Me pregunta, sí, yo también rezo, ¿eh? Y dice, oye, además voy a rezar por ti, dice, yo también, termino de venderte, voy a lavarme y voy a rezar por ti. Y otro día, bueno, una musulmana vivía bueno, separada y demás, bueno, vivía de vender buñuelos y té y demás en la calle, ¿no? Y vulnerable, pues los ladrones dos veces la habían robado, ¿no? Entonces vino a buscarme a mí para desahogarse. Y le dije a un cierto punto, bueno, si quieres, rezamos. Bueno, yo soy cristiano, ya lo sabes. ¿Tú te crees que voy a rechazar la oración de un cristiano? Si hubiese venido aquí, si rechazo la oración de un cristiano, no hubiese venido aquí. Claro. O sea, se puede rezar con los, sobre todo los islamizados, los fulbe, ¿no? El mundo fulbe, el mundo pearl, tú sabes, todos que vienen de Senegal, todo este mundo, ¿no? Son muy abiertos, muy abiertos. Y como te decía, ya han llegado grupos de Arabia Saudí, Pakistán, mucho más duros.
Más ortodoxos en sus...
Una vez en la calle uno me dijo, vete a tu país. Le dije, mira, es tu gobierno quien me ha dado un visado para que esté aquí. Si quieres protestar, vete a protestar a tu gobierno, ¿no? Pero me ha pasado una sola vez en 18 años. O sea que...
Es una buena estadística.
Bueno.
No todo el mundo puede decir lo mismo, sí, me parece, así que...
Sí, sí.
Pues mira, Anchón, te iba a decir que para terminar la entrevista nos tiras un mensaje para las personas que nos están escuchando. Pero el mensaje ya me lo acabas de dar, es de esperanza y es fantástico. Además es realista también y es, bueno, tiene mucha sabiduría, si me permites que te lo diga. Entonces voy a cambiar mi última pregunta y te voy a decir. Tú nos comentabas que cuando eras joven, cuando pasaste un poquito de esa etapa primeriza de la vocación misionera a la verdadera etapa misionera, bueno, pues ahí te tienes que exigir un poquito a ti mismo. Y que cuando te tocaron a la puerta para decirte, oye, esto que nos comentaste en clase, ¿de verdad lo piensas? Que no encontrabas más razones que la pereza o la comodidad para rechazar. Yo estoy convencido que va a haber personas que nos escuchan que también por pereza, por comodidad, al final, pues por seguir con nuestra rutina, les da miedo dar un paso hacia la vocación, ya sea religiosa o misionera en colaboración con nuestra iglesia o con cualquier otra institución que haga el bien, pero que claro, que te exige pues, un salto a lo desconocido muy grande. Tú, si una persona tiene tanto ese comienzo de vocación religiosa y de vocación misionera, esas pequeñas prendas de comienzo, ¿qué le dirías para que pudiera librarse de esa pereza, de esas cargas y que dé ese paso por lo menos para conocer luego ya la vocación, pues con discernimiento se verá lo que hay. Pero para dar ese salto, ¿tú qué mensaje de ánimo le darías a esa persona que nos escucha y dice, jo, pues he escuchado la entrevista de Anchón y me ha parecido fascinante, pero me da pereza moverme del sofá?
Cuando Dios llama, da la fuerza. Y eso se experimenta cuando uno salta, ¿no? Cuando uno se mete, ¿no? Es un místico sufí, musulmán, pero es una frase que merece la pena. Dice, he entrado en el mar de Dios y mi barca se rompe, ¿no? Fue la experiencia que entrando, respondiendo a Dios, entramos en otra realidad, pero que Dios va a estar ahí, su fuerza la vamos a captar. Si nos quedamos esperando, bueno, a ver cuándo me llega la fuerza de Dios, no llegará. Si dejamos de ir mañana la decisión, no llegará. Cuando damos el salto y entramos en el mar de Dios, entonces esa fuerza llega. De verdad, como misionero lo puedo decir, ¿eh? ¿Cuántas veces? Digo, pero yo tendría que estar cansado, porque he estado toda la semana dando vueltas por los pueblos. Y no me siento cansado. ¿Pero qué ha pasado? Pues que es que Dios da la fuerza. Y muchas personas, yo sé que rezan por mí, me lo han dicho además también, que cuando alguien se mete en este mundo va a tener la ayuda también de tantas personas que están rezando por él o por ella. Y que merece la pena. Al final, vida tenemos, no tenemos más que una, ¿no? Y de las decisiones que dejamos para más tarde, es tiempo perdido.
Anchón, ha sido una maravilla escucharte, de verdad. Sé que ahora volverás. ¿Cuándo vuelves? ¿Ahora estás en San Sebastián? ¿Cuándo tienes tu...?
Pues finales de diciembre. Cada 3 años venimos de vacaciones y nos tomamos 3 meses, ¿no? El obispo nos permite 3 meses porque, claro, que si no es un desgaste, entre otras cosas, revisiones médicas y, bueno, claro, aprovechar el domo, la campaña misionera, sí, moverme un poco, ver a parientes y los 3 meses se van a pasar rápido. Bueno, entonces, pues, finales de diciembre, vuelta.
Pues Anchón, voy a seguir en contacto contigo durante este tiempo que estás aquí. Aprovechalo al máximo para reponer fuerzas y llegar con mucho ánimo de nuevo a tu misión en África. Y una vez estés en África, también descuida, porque tanto desde el programa como yo personalmente, hoy he estado tan a gusto escuchándote que te voy a llamar más de una vez para preguntarte qué tal te va y a ver si sigues con ese optimismo y esa alegría que a mí personalmente me has contagiado. Así que, Anchón, muchísimas gracias.
A los misioneros nos encanta que nos escuchen.
Ya me decías que para hablar no ibas a tener problemas.
Esto es el Evangelio de Marta y María, ¿no? Y María que se sienta a los pies de Jesús a escuchar. Pues uno entiende a Jesús, que está contentísimo con María escuchando, ¿no? a los misioneros nos encanta que nos escuchen, así que gracias por prestar oído a mis palabras.
Gracias, Anchón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.